En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Leía esta mañana en la prensa unas declaraciones de Bill Gates, el cofundador de Microsoft, sobre el impacto de la inteligencia artificial, esta tecnología que ya ha dejado de ser una novedad y se ha convertido en una herramienta usada por miles de personas en todo el mundo. Decía Gates, o predecía el cofundador de Microsoft, que para el año 2035, en 10 años, la jornada laboral se verá reducida a 2 o 3 días a la semana, ya que la inteligencia artificial hará que las personas ya no sean necesarias para la mayoría de cosas y se requiere una reorganización del empleo, de los horarios y de las tareas que realizamos. Eso de aquí a 10 años. Pero también comentaba el magnate empresarial que una de las profesiones que van a resistir a esos continuos avances de la inteligencia artificial y a esa reestructuración laboral, según él, es la de programador. Una profesión, además, cada vez más demandada por empresas de todo tipo y que va a seguir teniendo un gran impacto en unos años. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Iria Guzmán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Chema Moreno.
Uy, ¿no te sabes mi nombre o qué?
Iba a decir Javier Peña, ya la costumbre.
¿Qué opinas tú de la inteligencia artificial como defensora y usuaria habitual de la inteligencia artificial?
Pues lo de siempre, como herramienta está muy bien, pero a mí me da un poco de miedo. Yo siempre te lo he dicho, yo creo. Sí. Que esto, 2035 has dicho lo del...
Sí, en 10 años.
Se reducirá la jornada a 2-3 días, o 3 o 4, ¿qué has dicho?
2 o 3 días a la semana, según lo que dice Bill Gates. No lo he dicho yo, lo dice el magnate empresarial.
Y en 2045, ¿qué será? Un día laborable.
Habrá que verlo.
Y en 2055 ya no trabajaremos. Hay muchas películas de humanos contra robots que demuestran que esto... No, así no. No
Eso
acabamos
es lo que opinas
bien.
De las palabras de Bill Gates. Que
no, hombre,
sabe.
Estoy un poco de broma. No, me fío de él. A mí que me haga ilusión o no, pues bueno, no sé, la verdad. A mí me da miedo la inteligencia artificial, no sé hasta qué punto puede de verdad suplantarnos de alguna manera. Yo creo que si lo usamos como una herramienta puede ser algo muy positivo, pero que si le damos demasiada autonomía y demasiado de todo, pues va a pasar como con todo, que al final nos va a comer un poco.
Hombre, hablaban de esto de la profesión de programador, decía Gates, que era por un poco la creatividad, que eso es lo que no puede sustituir la inteligencia artificial, esa creatividad y esa capacidad pues humana, ¿no?, de afrontar los problemas.
Sí, esa parte sí, la entiendo. Es lógica también, al final pues tiene que haber alguien que programe esa inteligencia artificial, pero no sé, el resto de humanos que no somos programadores, ¿hasta qué punto nos va a hacer un poco, y perdón por la palabra, tontos, ¿no?
Yeah.
O sea, a eso me refiero. O sea, si al final le damos tantas cosas a la inteligencia artificial para que nos haga la vida más fácil, llegará un punto en el que no tengamos que hacer prácticamente nada. Seremos
sí,
unos...
como que te acomodes y dejes de usar tu 100% para dejárselo a la inteligencia artificial, por así decirlo.
Pues igual que un poco pasó con los smartphones y con las redes sociales, que al final, pues yo creo que no está malo decirlo, no, hemos terminado dependiendo de ellos. Pues no sé hasta qué punto va a pasar eso con la inteligencia artificial. Bueno, en verdad sí, yo creo que sí que lo sé, que va a pasar. Pero no sé cuánto de positivo será eso para la sociedad o no.
Qué profunda te has puesto en este Martes Santo, ¿eh?
Es que me ha sacado un tema que de verdad me genera mucha reflexión a mí conmigo misma. Porque es como, me gusta mucho la inteligencia artificial y las herramientas que te puede dar positivamente, pero uy, cuidado, ¿sabes? No sé.
No, me parece muy bien, es la opinión de Iria Guzmán. Vamos con nuestras redes sociales para que opinen también los oyentes de Madrid Trabaja.
Me hace mucha gracia que diga, es la opinión de, como si yo fuera Bill Gates, ¿sabes?
Me parece bien, es respetable, igual que todas.
Bueno, si quieres, doy nuestras redes sociales para que nos puedan hacer llegar también su opinión sobre la inteligencia artificial o para que nos sigan simplemente.
Para que nos feliciten este Martes Santo que estamos aquí trabajando, pues di las redes sociales.
Nos pueden seguir a través de Facebook, LinkedIn y TikTok si buscan Madrid Trabaja, o bien a través de Twitter / X si buscan Madrid Trabaja OM.
Esas las redes sociales y estas las ofertas de empleo que te proponemos hoy porque hay trabajo para técnicos de mantenimiento electromecánico.
La oferta la gestiona la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y es para trabajar en el mantenimiento integral de trenes de alta velocidad. Es necesario presentar el carnet de manipulador de gases fluorados para carga, el carnet de conducir tipo B y vehículo propio. No exigen experiencia previa y valorarán a los candidatos que cuenten con FP en mecánica o electricidad. El contrato que ofrecen es indefinido a jornada completa y el salario será según el convenio del metal.
Buscan promotores de bus turístico en el centro de Madrid.
Para que se encarguen de la venta directa de billetes y de excursiones, la empresa exige que los candidatos presenten un dominio de 2 idiomas, sin contar el castellano, y que tengan disponibilidad para trabajar fines de semana. Ofrecen un contrato temporal a jornada parcial de 30 horas a la semana y un salario según convenio.
Una cafetería de Alcorcón necesita incorporar dependientes.
Para trabajar con contrato indefinido y a jornada completa en turnos de mañana o tarde, no exigen un nivel mínimo de estudios, formación o experiencia y el salario a percibir será el que marque el convenio.
Seguimos con una oportunidad de empleo para operarios de mantenimiento de plantas químicas.
Buscan profesionales con FP de electricidad, mecánica, instrumentación o química industrial y con o sin experiencia para trabajar en el control de procesos de la planta en una fábrica situada en San Fernando de Henares. No solicitan un nivel mínimo de experiencia, aunque sí que será valorable, y el salario que ofrecen es de 23.000 euros brutos al año.
En Collado Villalba hay trabajo para comerciales.
Una empresa del sector alimentación necesita incorporar a 2 profesionales con experiencia y con formación reglada en la materia para trabajar de manera indefinida a jornada completa y por un salario según convenio.
Y una clínica de fisioterapia de San Sebastián de los Reyes necesita personal.
Buscan profesionales con formación universitaria en fisioterapia y con conocimientos de masoterapia, lesiones deportivas y crónicas y suelo pélvico. La empresa ofrece un contrato de trabajo indefinido a jornada parcial y un salario acorde al convenio.
¿Que te interesa alguna de estas ofertas de empleo y que además tienes la suerte de que cumples con los requisitos? Pues visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él podrás acceder a las ofertas de empleo de este martes 15 de abril. Hablamos ahora de un sector que está teniendo uno de sus momentos importantes del año durante esta semana, que es el de la hostelería. Un estudio de Turijobs alerta de que la falta de trabajadores en este sector estaría provocando graves problemas en miles de negocios. La cifra es que el 87% de los restaurantes y bares han tenido que reducir el servicio o cerrar temporalmente en algún momento por no contar con empleados suficientes. ¿A qué se debe todo esto? Pues vamos a consultarlo con Xavier Aizcorbe, que es el CRO de Turijobs. Xavier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues nada, encantado de saludarte y bueno, la primera pregunta, ¿cómo hemos llegado a esta situación en la que casi el 90% de los negocios en hostelería se ven obligados a esto, a reducir servicios por falta de personal?
Bueno, desde Turijobs principalmente lo que vemos es que, teniendo en cuenta que la hostelería es el hostelería y turismo es el principal motor de España, estamos hablando que la hostelería solo representa un 57% del total de empleados turísticos. Al final se trata de algo tan importante como poder dar la posibilidad a empleados a que realmente sientan, ¿no?, que jolín, pues que hay una oportunidad real dentro del sector, se sientan cuidados, se sientan apoyados y que realmente pues esos trabajadores a la vez pues estén preparados. Yo pienso que, bueno, llevamos desde la pandemia unos años, pues la verdad, muy buenos a nivel de oferta y demanda, es decir, los restaurantes están llenos, los hoteles este año va a ser récord seguramente histórico de nuevo a nivel de ocupación, pero sí que es verdad que ahora digamos que el problema no es encontrar clientes, sino que es encontrar empleados para nuestros locales, y esa es la realidad que nos encontramos cada día.
Porque hablamos de trabajadores de este sector que pertenece al sector servicios, el de la hostelería, pero realmente ¿cómo afecta esta problemática a la experiencia del cliente, a los consumidores finales?
Bueno, es muy buena pregunta. La verdad es que nosotros desde Turijobs hablamos con, bueno, sobre todo con quien más hablamos es con personas de recursos humanos, ¿no? O en este caso en hostelería, pues con los propios propietarios o con las personas que llevan los recursos humanos dentro de restauración. Y vemos que esto pues ha afectado no solo pues a la hotelería y hostelería de lujo, ¿vale?, sino que evidentemente pues el cliente final lo nota en el servicio. O sea, España siempre ha sido un país donde el servicio ha sido excelente. y creo que debemos seguir apuntando hacia ahí. Y la verdad que esto, pues bueno, seguramente tú que eres usuario de ir a comer por ahí, y yo también, pues realmente cuando llegas a un restaurante y te tratan bien, generalmente vuelves cuando hay una persona que te atiende bien y te cuida. La comida puede ser más o menos buena, pero si realmente la atención, el servicio, la hospitalidad es buena, pues repites, ¿no? Y esto realmente pues se está notando también en el resultado final.
Hablamos además de una época del año que es muy señalada, la Semana Santa, en la que muchos de los clientes frecuentan más aún estos bares si cabe. Son problemas que ocurren el resto del año, pero que a lo mejor se acentúan más en estas fechas, ¿no? Tanto en verano como en Navidad, como por ejemplo ahora en Semana Santa, ¿es así?
Es así, o sea, el pico de contratación está ahora, abril, mayo, anticipando el verano. Las zonas con más ofertas, obviamente, pues son Baleares, Barcelona, Madrid, Las Palmas, Málaga, Alicante incluso. O sea, son zonas que ahora mismo estamos hablando de que prácticamente tenemos unas 3.000 ofertas solo en hostelería y turismo en Turijobs. O sea, que se acentúa muchísimo en estos 3 meses que vienen.
Volvemos a poner el foco en este problema más laboral. ¿Qué factores son los que están impulsando la fuga de talento hacia otros sectores? ¿O por qué falta tanto personal en este sector?
Una reflexión que daría
para un
una
episodio
entrevista
entero.
Muy larga, sí. No sé, son yo creo que son es una situación compleja. O sea, nosotros el 87% de empresas que han tenido que reducir ese servicio o cerrar, las principales dificultades que ven y que vemos pues es falta de compromiso por parte del candidato, pero a la vez la empresa, si le preguntas muchas veces, o ese tipo de empresas, le preguntas la propuesta de valor, ¿no? También cuesta que te la defiendan o cuesta que te digan el por qué debería trabajar en tu restaurante, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay bueno, es esto, es una situación social incluso complicada, social y económica complicada. Y luego falta de talento también, se habla muchísimo, ¿no? De esa vocación de servicio, de personas que quieran trabajar, pero claro, luego vas al otro lado, ¿no? Te pones del lado del candidato. Y también, bueno, pues dices, ostras, ¿cuántas horas estoy dispuesto a trabajar? En mi caso, yo he trabajado durante muchísimos años de camarero y he disfrutado muchísimo y he aprendido mucho, ¿no?, de trabajar de camarero. Me ha ayudado a aprender idiomas, me ha ayudado a entender otras culturas, me ha ayudado a entender la psicología del cliente y he trabajado muchos años en bares de tapas, en cadenas de restauración organizada y he podido ver también internamente como candidato, pues, cómo es trabajar para uno o para otro. Y la verdad que entiendo los dos lados, pero sí que es verdad que hay un punto que es social, o sea, que en el fondo pues a veces parece que trabajar de cara al público o servir pues ya no es guay, cuando realmente detrás hay unos matices tan bonitos y que te pueden ayudar tanto a aprender para cualquier otro trabajo futuro, el trabajar en servicios. Que es importantísimo. Pero la mayoría te hablan de esto. O sea, hablamos de falta de compromiso o falta de talento cualificado y luego, pues algo tan bueno, en boca de todos, que hablamos de sueldos poco competitivos, condiciones de trabajo, etcétera.
Sí, de hecho, en vuestra nota de prensa comentáis que el 95% de los trabajadores considera injustos los salarios de este sector. Eso es algo que te quería preguntar porque justo lo has comentado ahora al final, pero en esta reflexión que hemos hecho sobre las posibles causas de esta falta de talento no hemos mencionado. ¿Qué impacto también tiene la condición salarial en este tipo de problemas?
Sí, a ver. Está claro que todos trabajamos por dinero y es importantísimo las condiciones salariales. Y está claro que hay un convenio, ¿no?, de hostelería y turismo que prácticamente, pues te diría que dentro de hostelería todo el mundo se ciñe a ese convenio. Sí que es verdad que luego hay zonas, ¿no?, zonas geográficas, hay pues zonas con alquileres, con un alquiler X, que si quieres dedicarte a hostelería, pues es más difícil el sostenerte, ¿no?, a nivel de vida. Entonces, bueno, sí que es verdad que yo creo que como sector deberíamos replantearnos también pues la parte salarial. Pero sí que es verdad que luego el salario al final es algo aséptico. Es decir, tú cuando llevas 3 meses cobrando la misma nómina, obviamente pues te ayuda a llegar a final de mes, pagas tus... Pero no es algo que luego te retiene en ese lugar, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay que tomar muy en serio el tema de los salarios, pero luego creo que la propuesta de valor y de cada uno de los lugares es mucho más importante, ¿no? O sea, y la reflexión sobre qué aportas al sector es importantísimo, y sobre qué aportas a tus empleados, cómo los cuidas. Hay muchos otros factores que son fundamentales para que esa persona luego se sienta cuidada dentro de tu restaurante o empresa de hostelería.
Me viene bien esto que comentas para traer otro dato a colación de lo que venimos comentando, y es que el 43,9% de los empleadores ya está tomando estas medidas para mejorar, pues, por ejemplo, factores como la flexibilidad, la conciliación laboral, hablamos también de incrementos salariales e incentivos, y también se está invirtiendo en formación. ¿Qué importancia tiene esta formación para crear profesionales cualificados en un sector como la hostelería? ¿Realmente se demandan estos profesionales?
Bueno, está clarísimo que la formación es clave, pero aquí lo más importante es saber por qué estás trabajando de camarero, por qué quieres trabajar de camarero o qué buscas trabajando de camarero, ¿no? Yo en mi caso lo sabía, quería pagarme la carrera, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo también que cada una de esas personas pues lo entienda y vea lo bonito que es este sector, y luego pueda extraer la parte importantísima. Si tienes una empresa que encima te paga la formación, pues aún mejor, porque es que si te paga un curso de idiomas o te paga un curso de sommelería, pues la verdad que cualquier cosa que aproveches luego en el sector servicios te sirve para absolutamente todo.
Llevamos varios minutos hablando, Xavier, y todavía no hemos comentado cuáles son esos perfiles que más se demandan o cuáles son los que más están costando cubrir en estas fechas.
Los puestos más demandados te diría que son los perfiles más operativos y más necesarios, y a mí los que más me gustan, ¿no? Camarero, cocinero, que al final son los que lideran pues esta demanda que ahora mismo es tan alta, y lideran también la búsqueda por parte de empresas y candidatos. Luego también hay como interés por posiciones como gerente de Fambi, ¿no? O responsable de restaurante, pues lo que refleja pues que al final puedes encontrar una estabilidad y una carrera profesional dentro del sector.
¿Y qué es lo que se está demandando? ¿Qué tienen que tener esos perfiles para poder ser contratados o poder acceder, digamos, al sector de la hostelería?
Pues mira, muchas veces hablamos de experiencia, ¿no? Pero yo creo que todos nos hemos encontrado en una primera entrevista, o al menos yo, en una primera entrevista para trabajar de camarero, y al final es actitud, es ganas, es vocación de servicio, es saber por qué estás ahí, y luego también requieren algunos, pues el 30% te diría, de ofertas pide ciclo formativo medio, ¿no? O superior, sobre todo en cocina, ¿vale? Quizás en sala no es tan necesario, dependiendo del nivel del restaurante, ¿vale? El 76% más o menos, entre 1 y 3 años de experiencia requiere. Y luego cadenas hoteleras quizás pues son más exigentes en la formación y en la experiencia que bares o restaurantes independientes.
En la parte final de la nota de prensa formuláis una pregunta que yo te voy a formular a ti tal cual la ponéis, o sea, la voy a leer tal cual. ¿Hacia dónde va el empleo en la restauración? Me parece buena pregunta.
Pues mira, ¿hacia dónde va el empleo en la restauración? Yo desde Turijobs te diría que va hacia una profesionalización, restauradores independientes profesionalizados, es decir, que sepan de gestión de negocio, no solo de montar o de las ganas de montar un restaurante o un bar, profesionalización del concepto, de las finanzas, de la gestión. En el candidato, sobre todo la actitud, las ganas, la flexibilidad. Ya sabes que hay restaurantes también pues que ahora cierran el fin de semana, ¿no? Y abren de lunes a viernes. No todo el mundo se lo puede permitir. Y está claro que un restaurador o un camarero no puede hacer teletrabajo. Y eso es muy importante decirlo y hablarlo claro, y no pasa nada. Sabemos a qué juego jugamos y es importantísimo. Y luego también pues va hacia una digitalización, ¿no? Acciones que se repitan en un restaurante que un camarero no pueda aportar valor o un cocinero, pues puede ser que se digitalicen o se roboticen. Y no pasa nada. O sea, al final es muy bonito y sabemos que a un camarero o un cocinero no lo va a sustituir nunca a un robot, porque la experiencia que te va a dar una persona nunca va a poder ser sustituida. Y lo que buscamos es eso. Por lo tanto, yo creo que va hacia una profesionalización, ¿vale? Una digitalización, y obviamente las cadenas de restauración organizadas, si ves los números, pues cada vez crecen más, porque es obvio que seguimos saliendo a comer, seguimos queriendo conceptos nuevos, queremos seguir que nos sorprendan, y esa es la realidad. Esas experiencias que queremos al salir de nuestra casa, queremos que sigan pasando, tanto en hostelería como en monotelería. Y en hostelería, pues la verdad que nadie está dispuesto a no ir a celebrar un cumpleaños fuera, o nadie está dispuesto ya a disfrutar de que te cuiden, que es lo que queremos todos.
Comenzábamos con el dato de que el 87% de los negocios han tenido que reducir servicio o cerrar por falta de personal. Y quería cerrar esta entrevista con alguna recomendación que le podemos dar a las empresas. Se me ocurren sobre todo las pequeñas empresas, por ejemplo los autónomos quizá, que están teniendo estas dificultades para cubrir vacantes. ¿Qué les podemos decir?
Primero, lo que hablábamos. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Dónde estás ubicado? ¿Qué tienes tú que no tenga el resto? Segundo, ¿qué tipo de candidato necesitas, quieres y le puedes dar? Y puede llegar a entender que trabajar contigo tiene un valor, aparte del monetario, ¿vale? O sea, centrarse en cositas pequeñas, tácticas, para poder atraer. Y luego también, pues, los referidos, ¿no? Por ejemplo, es algo que parece que esté abandonado, pero si tienes a alguien que está contento trabajando contigo, pregúntaselo y que te traiga alguien. Y si no, pues nosotros siempre recomendamos, pues, publicar en Turijobs, ¿vale? Y al final nosotros tenemos una base activa de más de 1,5 millones de candidatos registrados en el sector de turismo hostelería. Somos líderes en España y Portugal y la verdad que pues este año vamos a lanzar la nueva web y la nueva app, por lo tanto, que confíen en nosotros también para encontrar esos perfiles.
Pues estaremos pendientes y os llamaremos para que nos contéis todo esto de la web y de las cosas que iréis sacando este año.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Genial, pues Xavier Aizcorbe, CRO de Turijobs, muchas gracias por la entrevista y feliz Semana Santa.
Igualmente, que vaya muy bien, un abrazo.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Los martes hablamos de emprendimiento y una de las formas que tienes de emprender es a través de los negocios familiares. Estas empresas están experimentando cambios constantemente, producidos, por ejemplo, por la digitalización y la llegada de nuevas tecnologías o, por ejemplo, también la globalización. ¿Qué pueden hacer estas empresas o qué tienen que tener en cuenta para sobrevivir en este contexto social y mantener estos legados familiares? Pues vamos a consultarlo en los próximos minutos con Manuel Bermejo. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de saludaros.
Igualmente, bueno, Manuel Bermejo es un experto en empresas familiares, es autor de varios libros sobre el tema, entre ellos Familias Empresarias en la Sociedad del Cambio, y es también presidente de The Family Advisory Board, que se dedica a acompañar y ayudar a mantener el legado de estas empresas. ¿Es correcto, Manuel?
Es correcto, efectivamente. Yo soy empresario familiar, vengo de familia empresaria, pero también tengo un vínculo con la empresa familiar desde el punto de vista académico, entre otras, como tú decías, escribiendo libros, dando clases y también acompañando como consejero a muchas familias empresarias en muchos lugares del mundo.
Perfecto, pues la primera pregunta que quiero hacerte, Manuel, es si realmente esto es así, si estas empresas, si estos negocios familiares peligran en el contexto social actual.
Bueno, yo lo que te diría es que el contexto social actual y justo es de lo que hablo en este último libro de Familias Empresarias en la Sociedad del Cambio, lo que está es poniendo a prueba, a todas las empresas, en particular a los negocios de familia. Y te pongo dos ejemplos, ¿no? Por un lado, tú hablabas de la digitalización, es verdad. Hay una ley de la que yo hablo mucho que se llama la Ley del Rendimiento Acelerado de Ray Kurzweil, que viene a decir que en este siglo XXI, en 100 años, vamos a experimentar los cambios tecnológicos que hubieran ocurrido en 20.000 años, ¿no? Claro, pues toda esta tensión tecnológica obliga a las compañías a adaptarse, ¿no? Y a invertir en robotización y a invertir en inteligencia artificial. Y el que no lo haga, pues probablemente se va a quedar atrás. Pero pensemos también en el ámbito más bien de la dimensión familia, que también afecta a estos negocios, ¿no? Vivimos más, al vivir más, la edad media y la esperanza de vida es mayor. Al final las familias están compuestas por un ecosistema de más personas, más diversas, más dispersas, y por tanto la cohesión familiar se hace más complicada, ¿no?, que cuando todos convivíamos pues en la mesa camilla de casa, ¿no? Entonces esta sociedad del cambio, que duda cabe, que pone a prueba y obliga a gestionar y a gobernar los negocios de familia de manera profundamente transformadora en ese doble ámbito corporativo y familiar.
Sin duda es un contexto muy cambiante, yo creo que cada vez más, como mencionabas. Y tú además eres, me comentabas, nieto de exitosos empresarios y has tenido que convivir desde pequeño con estos negocios y con esta mezcla entre familia y empresa. Quería preguntarte también, pues, ¿qué peligros tienen estas empresas familiares y si pueden dañar las relaciones entre los miembros de una misma familia?
Bueno, yo te diría que la clave en una familia empresaria es que se abran espacios formales de comunicación, que se abran, en definitiva, espacios para una gobernanza formal, ¿no? Al final del día, el liderazgo de las empresas familiares pues es la gobernanza, ¿no? Y fíjate que esta es un parafraseo a alguien tan relevante en el mundo de la empresa familiar española como Ignacio Osborne, ¿no? Que ha liderado por muchos años una compañía de más de 200 años, ¿no? Entonces creo que hay que escuchar a la gente que ha hecho bien la tarea, ¿no? Entonces, la clave para mí es primero que la familia tenga una conexión emocional, ¿no? Que la familia sea capaz de compartir un sueño, un propósito, unos valores, entendiendo que cada generación va a vivir su propio sueño, ¿no? Y a partir de ahí podemos poner en marcha las herramientas, ¿no? Pero es clave, ¿no? De hecho, el 90% de las compañías de familia que desaparecen lo hacen por conflictos mal resueltos entre la familia, y en la inmensa mayoría de esos conflictos mal resueltos el causante es precisamente la ausencia de comunicación, ¿no? Entonces yo sí que animo a las familias empresariales que dediquen tiempo y recursos de calidad a formalizar estos espacios de comunicación.
¿Y tú recomiendas, por ejemplo, saber separar la vida familiar, por así decirlo, de la vida en la empresa?
Absolutamente. Yo creo que es uno de los puntos de madurez que cualquier familia empresaria tiene que ser capaz de desarrollar, ¿no? Mira, por ejemplo, y hablo no en teórico, sino en debates que vivo día a día en consejos con muchas familias empresarias a las que acompaño, ¿no? Si estamos hablando en un debate sobre crecimiento de la compañía, si nos ponemos el gorro de consejeros de la compañía, pues podemos convenir que es muy importante crecer, que hoy, si no se alcanzan tamaños mínimos, pues es difícil competir, que hay que estar en los mercados globales. Si esta conversación la tenemos como, no sé, padre-hija, oye, pues igual un padre a la hija le tiene que decir, oye, hija, creo que ya este trabajo tuyo de CEO de la empresa es muy grande, es muy importante, deberías pensar en delegar, o deberías pensar en tener más equipo, o en viajar menos, o en atender más a tus hijos. O sea, pero son conversaciones completamente distintas. Unas son las conversaciones de negocio y otras son las conversaciones de empresa, perdón, de familia. Y aunque a veces las tengamos las mismas personas, pero creo que es muy importante que sepamos en cada momento desde qué sombrero, desde qué gorro hablamos.
Claro, saber diferenciar esos dos matices. Vamos a repasar algunas de estas recomendaciones que comentas en el libro para esa continuidad del legado de una familia empresaria que cuentas en varios de tus libros, mejor dicho. La primera de ellas, por ejemplo, es tomar conciencia de que vivimos en la sociedad del cambio. Es lo que hablábamos antes, ¿no? La importancia de tener una mentalidad transformadora constantemente y saber adaptarse a los cambios.
Absolutamente. Fíjate, te voy a poner un ejemplo que tiene que ver con algo que a la gente le gusta mucho. Hay muchas películas o muchas series, hoy que están tan de moda las series, donde aparecen familias empresarias. Y voy a hablar de una que no todo el mundo identifica con familia empresaria, pero que es una familia empresaria: los Peaky Blinders. Mira, los Peaky Blinders vienen de Birmingham. Bueno, pues resulta que Birmingham, en la época de los Peaky Blinders, era una potencia mundial en la fabricación de plumas. Estoy hablando de principios del siglo XX, final del XIX, que se escribía con pluma. Entonces, en Birmingham se hacía el 90% de las plumas del mundo, y había varias compañías en Birmingham que además tenían nombres de compañía familiar, ¿no? Un apellido Anson, ¿no? Y hijos, ¿no? Claro, todo esto se ha perdido porque ya la gente no escribe en pluma. Entonces, claro, estoy hablando de un ejemplo del pasado, pero que podemos traer al mundo de hoy, ¿no? Oye, hoy consumimos alimentos de manera distinta, nos preocupan diferentes cuestiones a la hora de comprar alimentos, quizás mucho más vinculado a la nutrición y a la salud. Hoy viajamos de manera diferente, hoy consumimos el coche de manera diferente. Entonces, bueno, pues creo que las compañías tienen que hacer un gran esfuerzo por estar contemporáneas, es decir, en cada momento aportar una propuesta de valor que realmente pues es la que prefiere el consumidor, si no tendremos un problema, claro.
Y no estancarse en el pasado por bien que haya funcionado hace, pues como dices, hace 100 años o más.
Claramente, de hecho, fíjate, yo creo que una receta inteligente para las familias empresarias, y además la evidencia científica así lo avala y lo reflejo mucho de mis libros, es que la mezcla entre generaciones es muy buena. O sea, a la hora de tomar decisiones, la mezcla, si me permite la expresión, entre canas de los más mayores y ganas de los más jóvenes es un binomio ganador, ¿no?
Porque aprenden unos de
Precisamente,
otros.
claro, se autoalimentan unos de otros. Lo que no puede ser es una compañía donde, bueno, esto no, esto siempre se hizo así, no cambiamos nada, pero quizás tampoco plantear cosas que van a pasar dentro de 10 años, intentar ponerlas en marcha hoy. Yo creo que, por eso insisto en el término estar contemporáneos, estar contemporáneos.
Llegar a un equilibrio también entre ambas generaciones. Y comentas también, bueno, lo hablábamos antes, lo de cuidar la dimensión familiar, que también es importante, y mencionas también en tus libros tener principios, sobre todo tres, altura de miras, generosidad y lealtad. ¿Qué quiere decir esto y qué importancia tienen estos tres principios?
Bueno, fíjate, yo antes te apelaba a la importancia que las familias creen sus espacios formales de comunicación y de consenso, ¿no? A mí me gusta mucho hablar del concepto y en mi último libro hablo de foro de familia, ¿no? Claro, para poder alcanzar consensos, al final yo creo que son fundamentales estos tres valores. Altura de mira significa que el bien general, el bien de la familia y el bien de la empresa tienen que estar por encima de mi propio, ¿no? De mi propio interés particular. Fíjate que esto puede tener mucha importancia en procesos de transición generacional. Oye, ¿quién va a ser el nuevo líder? ¿Mi hija o la de mi hermano? Bueno, pues oye, pues si se decide por meritocracia y de manera formal que es la de mi hermano, no puede ser que yo queme la empresa porque no han elegido a mi hija, ¿no? Altura de miras. Generosidad, precisamente para pactar y llegar a acuerdos, cuando se llega a un acuerdo que es satisfactorio para todas las partes, siempre te has dejado algo, ¿no? Para hacer algo. Y lealtad, es decir, lo que se aprueba en un foro de familia, si me permites una expresión un poco de la literatura antigua, tiene que ir a misa. O sea, eso es incuestionable. No podemos luego salir a los empleados y decirles, fíjate, lo que quieren hacer ahora es esa voz, es un solo hombre, una sola mujer, la que la tiene que sostener y defender.
Y también mencionas algo que es evidente en cualquier empresa, yo creo, que es siempre tener en mente el crecimiento empresarial. ¿Esto cómo lo podemos trabajar?
Bueno, fíjate que en el caso de los negocios de familia, la idea de crecimiento todavía se torna más relevante, ¿no? Porque si el negocio se queda igual, pero la familia crece, pues al final la riqueza a repartir es menos. Cuando la riqueza a repartir es menos, pues es como cuando nos metemos, ¿no? En una habitación donde cada vez hay más gente. Por muy educados que seamos, acabamos dando un codazo cuando nos giramos y ahí está el conflicto mal resuelto, ¿no? Entonces, para mí hay una clave fundamental, que es que las familias tienen que ser capaces de en todo momento poner al frente en cada generación un líder emprendedor. O sea, parece obvio, ¿no? Pero una empresa necesita un empresario, una empresaria al frente. Entonces, esto hay que asegurarlo. Y luego, creo que como parte de la acción de gobernanza corporativa, la idea del crecimiento sostenido y rentable tiene que estar permanentemente encima de la mesa, ¿no? Entonces, creo que estas son cuestiones muy críticas. Y fíjate que, en definitiva, cuando uno analiza negocios familiares de éxito a través de las generaciones, qué duda cabe que lo que se ha producido es que cada generación ha creado valor, que cada generación ha ido agregando ceros a la derecha del legado familiar, que cada generación, por decirlo en términos deportivos, ha sido capaz de marcar goles, ¿no? Entonces, para mí esta es la clave, ¿no?
Y ya por último, quería terminar con un concepto que me ha llamado la atención, que es familias genemprendedoras. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir?
Bueno, pues algo a lo que apelábamos antes, ¿no? Fíjate, hoy ningún negocio, por muy grande, pensemos en negocios cotizados en la Bolsa de Madrid o de Nueva York, por muy grande que sea un negocio, no tiene garantizado el éxito. Aquí ya las cosas no funcionan por inercias, hay profundos cambios de todo tipo, geoestratégicos, de regulatorios, de cambios de usos y costumbres. Entonces, las familias tienen que tener gen emprendedor. Pero ese gen emprendedor, esa actitud emprendedora, tiene que servir para gestionar los negocios, pero también para gestionar la familia. No es lo mismo una familia empresaria compuesta por hermanos que familias empresarias donde se acaban constituyendo sociedades de primos. Las relaciones tienen que ser distintas, las herramientas que se tienen que poner a disposición de la cuestión tienen que ser distintas, ¿no? Por tanto, esa actitud emprendedora de las familias para gobernar cualquier ámbito en el que estén presentes, a mí me parece que es absolutamente crítico, ¿no? Quedarte parado, vivir de las rentas, esta mentalidad de que, bueno, somos muy grandes y vamos a seguir creciendo ponencias, me parece un error. De hecho, fíjate, y de nuevo, vuelvo a la experiencia práctica. En muchos de los consejos donde estoy con compañeros de familia, cuanto mejores resultados tienen en mi labor de consejero como desafío constructivo, más énfasis pongo en, por favor, pensemos qué podemos hacer mejor. Incluso ahora que nos va muy bien, pensemos qué podemos hacer mejor. Pensemos dónde podemos invertir más y mejor para asegurar que vamos a seguir siendo competitivos en el medio y largo plazo.
Bueno, son los consejos y las recomendaciones de Manuel Bermejo, de algunos de ellos, porque el resto lo tenéis en sus libros. Manuel Bermejo, autor de Familias Empresarias en la Sociedad del Cambio y experto también en estas familias empresarias, en estos negocios. Muchas gracias por brindarnos tus consejos. El resto, como digo, los tenéis en sus libros por si queréis interesaros, que les echéis un vistazo. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Hablamos ahora de una iniciativa de la economía social, una cooperativa que se llama Vegeterráneo. Ya sabéis que en esta sección conocemos sus historias, de qué se encargan y a qué problemas se han tenido que enfrentar. Testimonios que pueden servirte de inspiración si estás pensando en emprender o en dedicarte a la economía social, que al fin y al cabo también es emprender. Saludamos ya a Hanna Gómez, socia de Vegeterráneo. Hanna, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues bien, encantados de saludarte y de conocer iniciativas de la economía social como esta que nos vienes a presentar hoy. Y lo primero que te quiero preguntar es pues que nos cuentes un poco en qué consiste Vegeterráneo.
Genial. Bueno, Vegeterráneo es una cooperativa que surgió hace 5 años. Es una cooperativa y tenemos taberna y catering vegano y estamos situadas en Vallecas, en un barrio popular. Como además todos nuestros precios son populares y también contamos con una huerta propia, que es un fuerte de nuestra cooperativa.
¿Y cómo surgió la idea de crear esta cooperativa hace 5 años, que coincide con la pandemia? No sé si fue justo antes o justo después.
Sí, a nosotros nos pilló la pandemia y sobrevivimos a la pandemia porque, bueno, nosotros hemos como, entre comillas, por decirlo así, una ventaja. Nuestro proyecto surge dentro de un centro social que se llama La Villana de Vallecas. Y surgió porque el centro social tiene una taberna autogestionada y necesitaban a alguien que llevara ese proyecto. Y justo David y yo, que somos los socios iniciales, nos quedamos sin nuestros trabajos y decidimos coger esa taberna. Fue muy bien y decidimos formalizarlo y hacerlo catering y taberna vegana dentro de un centro social, que es lo curioso de esa cooperativa o taberna que está dentro de un centro social.
Me comentabas que fuisteis dos socios fundadores, no sé si sois alguno más ahora en el equipo.
Sí, nosotros al principio éramos David y yo, empezamos los dos, y con el crecimiento y con la compra de un nuevo local, porque el centro social se ha comprado un nuevo local por el tema de la gentrificación, nos echaban de nuestro antiguo local, y nos compramos un local entre todos y entonces necesitamos otro socio que se llama Juan, que ha entrado hace menos de un mes, porque ya con el nuevo local teníamos mucha más demanda de catering y de gente en la taberna.
O sea, que os está yendo bien. En estos 5 años habéis tenido, bueno, lo primero habéis sobrevivido y lo siguiente, que habéis tenido que aumentar vuestro espacio porque lo demandáis así, ¿no?, en vuestros clientes.
Sí, la verdad es que estamos muy contentas porque, bueno, nosotros en el antiguo local estaba situado en una calle bastante, bueno, era bastante difícil de llegar, el nuevo sitio donde estamos ubicados, que es en la Sierra, calle de Alquife, número 12, al lado de un parque que se llama Mosacero, es una calle mucho más concurrida y la taberna es mucho más vistosa, que anima a todo el mundo, obvio, a venir,
sí.
Pues ha crecido y ahora incluso puede que tengamos que incorporar una cuarta socia, lo más seguro.
Pues eso siempre son buenas noticias, que tengáis que aumentar la plantilla para recibir a todos esos clientes que os llegarán seguro. Me comentabais que fuisteis dos socios fundadores. ¿A qué os dedicabais antes de emprender en este mundo de la economía social y de las cooperativas?
Bueno, veníamos de trabajos, como yo digo, bueno, muy normativos. Yo venía de publicidad, que yo había estudiado marketing digital, diseño gráfico y web, y trabajaba en una agencia de publicidad, y mi compañero trabajaba en un supermercado, en un gran supermercado.
O sea que experiencia como emprendedores no teníais ninguno.
Ninguna, no, eso fue un reto bastante difícil porque, bueno, ninguno teníamos ninguna experiencia, y la verdad es que es duro, ¿eh? Es bastante duro, porque aquí cuando tú emprendes, tienes que ser tú mismo, pues el que haces toda la publicidad, el negocio, las redes, las cuentas, aunque haya una gestoría detrás, bueno, tú tienes que tener toda tu contabilidad bien atada y gracias a cooperativas que nos han ayudado, como Economistas Sin Fronteras, FECOMA y todo eso, hemos podido tener una base de cómo poder gestionar una cooperativa sin tener conocimientos.
Claro, eso te iba a decir, porque es un poco lo más complicado, ¿no? Saber dedicarse a emprender también requiere de ciertos conocimientos que así de primera, si te has dedicado a otros sectores, no tienes y que sí que necesitas para el día a día, tanto para ponerlo en marcha como para luego mantenerlo 5 años como lleva Vegetarráneo, ¿no?
Exacto. Para mí, personalmente, son uno de los retos que más nos ha costado y por eso tuvimos que tirar de ayuda de otras cooperativas y otras asociaciones para que nos ayudaran sobre todo al tema de contabilidad, al tema de nóminas, al tema de pedidos, que nos costaba muchísimo, porque al tener un catering tenemos que tener como muchas cuentas, todos los escandallos de los platos bien medidos para que te salgan los precios y que también nosotros, nuestra política es que los precios, aunque sea todo ecológico, que es muy importante y venga de la huerta, sean precios asequibles porque estamos en un barrio que es Vallecas,
claro,
que es un barrio con una economía, bueno, como todo el mundo podemos conocer. Entonces, también era un reto para nosotros poder poner precios asequibles sin que nosotros tampoco perdiéramos.
Claro, que al final es un negocio. Y quería preguntarte también, siempre nos gusta conocer por qué os acercáis a este modelo de las cooperativas, por qué elegís este modelo de la economía social en lugar de otros. ¿Qué es lo que os atrae del mundo de las cooperativas?
Vale, para nosotros cuando montamos la cooperativa, nuestro ideal político es que todo sea horizontal, que todo el mundo cobre el mismo salario, que todo el mundo tome las decisiones. Y nuestra forma para crear el negocio dijimos que era cooperativa porque esto nos aportaba eso que buscábamos nosotras, que todas cobráramos igual, que podíamos tomar las decisiones, que no haya ninguna escala, que todo sea súper horizontal, y eso no lo daba la cooperativa. Es verdad que nosotros no sabíamos qué queríamos ser y fuimos informadas de las tipos diferentes que había de sociedades, pues asociación, cooperativa, y la que más acercaba políticamente a lo que nosotros pensábamos era una cooperativa, por eso decidimos montarla.
Y en estos 5 años imagino que os habrá dado tiempo a experimentar muchas vivencias, por así decirlo, y también a experimentar ciertas dificultades con las que habéis tenido que luchar y que habéis tenido que superar en este tiempo. No sé si se te viene alguna a la cabeza, no sé si por la pandemia o por los años siguientes, ¿qué se te viene a la cabeza cuando te hablo de dificultades?
Vale, a ver, dificultades a mí, por ejemplo, se me vienen varias. Hablando de la pandemia, nosotras, como te comentaba, estamos dentro de un centro social y tuvimos que cerrar todo el centro social, pero nosotras tuvimos el reto de que estuvimos cocinando diariamente, casi como un mes, comida para la gente del barrio para no dejarla porque los servicios sociales no estaban respondiendo con comida y había gente que estaba en la calle, gente que tenía muy pocos recursos y necesitaba comer. Y nosotros decidimos, claro, cerrar la cooperativa porque no podíamos abrirla, pero dar este servicio gratuito a la gente del barrio. Y eso fue un reto muy difícil porque nos exponíamos también a estar en la calle con las consecuencias que podía ser, pero fue muy bonito poder ofrecer comida gratis a la gente del barrio. El dinero que conseguimos para poder hacer esta comida fue también de gente del barrio que donó dinero para poder comprar los ingredientes y poder realizarlo. Y estuvimos mañana, tarde y noche dando comida a la gente del barrio porque los servicios sociales no respondían a esa demanda.
Qué bueno. Pues sí, es una experiencia de estos 5 años que lleváis y no sé también un poco qué nos puedes contar sobre, pues eso, para la gente que quiera acceder o visitaros, ¿qué les podéis decir para atraerles y digamos que os conozcan?
Claro. Bueno, hablando de otra dificultad que decías tú, que a mí me gusta como dejarlo así como que la gente lo conozca,
sí,
cuando alguien monte un negocio, que es algo que a nosotros nos ha pasado y que siempre lo digo en algunos cursos que doy de cómo montar cooperativas o qué problemas hay, es que conozcan mucho a la persona con el que monta la cooperativa. En este caso, David y yo no nos conocíamos mucho, y entonces ha sido un trabajo de saber qué son sus necesidades, son las mías, y hemos recurrido a personas mediadoras para poder entendernos mejor, no porque haya más rollo, sino para poder entendernos mucho mejor. O sea, que es importante pues conocerse y saber con quién montas el negocio, que es algo muy importante.
Pues sí, porque
y las necesidades de cada una.
Pues sí, porque cuando todo va bien, todo son buenas noticias, pero cuando va mal, también tienes que saber de quién te rodeas para saber superar también los problemas, ¿no? Los momentos más críticos que me comentabas.
Claro, y lo malo es que no tenemos herramientas, porque venimos de trabajos, como te digo, que prácticamente, bueno, puedes tener problemas con los compañeros, pero te vas a tu casa y te olvidas, y aquí no, aquí el problema tienes que solucionarlo, o las dificultades o los malos entendidos que tengas, tienes que pues, solucionarlos porque estás con tu compañero, que es vuestro trabajo, ¿sabes? No lo soluciona nadie más. Entonces, bueno, nosotros decimos que yo se los recomiendo a todo el mundo, que no es nada malo, sino pues de dedicar algún tiempo a mediadores que te ayuden a tener herramientas, que es súper importante, de cómo conocer y manejar pues problemas en las cooperativas o situaciones tensas o pues, no sé, alguna dificultad que haya en la cooperativa o la asociación, depende de lo que montes.
Pues es el consejo de Hanna Gómez, sociedad de la cooperativa Vegeterráneo. Me habéis dicho que estabais en el centro social La Villana de Vallecas. ¿Dónde podemos encontrarlo o cómo podemos acceder a vosotras?
Vale, nosotros tenemos página web, son independientes, el centro social tiene la suya, que es La Villana de Vallecas, y nosotras tenemos la nuestra, que es Vegeterráneo, que es un juego de palabras, es Vegeterráneo de Mediterráneo. También tenemos página web y estamos situadas en la calle Sierra de Alquife, número 12, en Vallecas.
Perfecto. Termina.
Nada, y que, bueno, pues decir que animo a todo el mundo a comer porque tenemos precios bastante populares. De martes a jueves tenemos un menú que es de un solo plato, pero es bastante denso y son solo 7,5 euros, y te entra bebida y el pan, y está bastante rico, y que además todos los productos son ecológicos, de cercanía, vienen todos de España, y tenemos una huerta propia ahí en Perales de Tajuña, que es muy importante.
Genial, pues a esta hora de la tarde no nos viene bien que hables de comida porque nos entra hambre, pero bueno, muchas gracias, Hanna Gómez, socia de la cooperativa Vegeterráneo. Ya sabéis los oyentes dónde encontraros, así que nada, que vaya muy bien y mucha suerte.
Vale, muchas gracias por este espacio y por este ratito.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
What I want and I go, you go, we get. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Hablamos de talento y de falta de talento. OBS Business School ha publicado un estudio sobre la situación actual del talento en España, la escasez existente y la dificultad para conseguirlo, especialmente para las pequeñas empresas. El titular es que más del 60% de las empresas no encuentra los perfiles que necesita, sobre todo las pymes. ¿Por qué? Pues vamos a preguntárselo a José Luis Bosch, que es profesor de OBS Business School. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué ocurre esto?
El talento que se genera en España, que no es poco, tiende a ir a las grandes compañías, por eso las pymes se quedan sin, y también tiende a irse al extranjero. Para finalizar sus estudios, para complementar sus estudios, para adquirir competencias, pero bueno, el saldo en este sentido migratorio es negativo, porque nosotros solamente captamos de la migración total que hay un 11% de personas altamente cualificadas, de manera que se genera un gap donde no atraen especialmente las pymes talento, y además el talento tiende a concentrarse en algunos tipos de organización que tienen unas características también bastante avanzadas en gestión de recursos humanos.
Bueno, es un informe que habéis publicado, se llama La paradoja del talento. Ahora sí. Hablaremos también de las conclusiones más relevantes que habéis obtenido. Sí. Hemos empezado por el titular, pero me gustaría también explicar un poco más. Pero quería preguntarte un poco por la tendencia, porque el subtítulo, por ir en orden, es que hace 10 años este problema afectaba solo al 3% de las compañías. ¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos años este problema?
Bueno, este problema realmente ha ido evolucionando como la economía. En general, hablamos de que los entornos son quebradizos, de manera que también las personas buscan unas garantías en la atracción de las organizaciones, en la atracción de las empresas, y luego también unas características en cuanto a la sostenibilidad y la retención que habrá. En los últimos años hemos tenido una pandemia que movió a una buena parte de la fuerza laboral al teletrabajo. El teletrabajo apareció como que había sido algo para atraer un talento muy cualificado, concreto, a una cosa que se generalizó. Gustó muchísimo, sobre todo las organizaciones que lo supieron hacer bien en lo que es talento, talento directivo, talento creativo y personas de alto nivel de cualificación. Y de repente se empieza a plantear que hay que volver a la oficina, hay que volver a unos patrones de trabajo que han quedado realmente desfasados, y en ese momento muchas personas se plantean el tema de la retención. ¿Me merece la pena? ¿No me merece la pena? ¿Tengo que buscarme una manera? He tenido una vida, a pesar de la pandemia, que fue durísima para todos, se hizo relativamente llevadera en aquellos que tenían que trabajar y al mismo tiempo podían hacerlo por las características de su trabajo en casa, y aparece pues esa paradoja de decir, bueno, hemos conseguido una serie de cosas que son muy buenas, no acabamos de entender porque volvemos a patrones antiguos, unos patrones antiguos que tampoco no tienen demostrada una mayor eficacia, salvo en algunos sectores, algún tipo de algunas tareas que necesitan una presencialidad evidente, ¿no? Pero hay muchas otras que no lo necesitan, y aparece el planteamiento de ¿me merece la pena continuar? ¿No me merece la pena continuar? Al mismo tiempo, han subido los alquileres, el coste de la vida, los costes financieros, y aparecen al mismo tiempo unas tendencias a nivel mundial de una gran estampida del mercado laboral. Y empieza a aparecer este fenómeno de plantearse no solamente la autoridad laboral, el jefe, sino también lo que denominamos en recursos humanos el micromanagement. Sí. El cómo el jefe te dice que tienes que hacer las cosas, cuando a mí lo único que me miden es el rendimiento final. Sí. Y si para el rendimiento final consigo lo mismo estando en casa que estando en la oficina me resulta más costoso en términos de movilidad, en términos también de alimentación no es lo adecuado, y las pausas no las puedo gestionar como yo quiero. Eso genera también la mentalidad de competencia, de decir, bueno, ¿y qué pasaría si mi hijo se fuera a Alemania? Si mi hijo se fuera a Japón, o mi hija se fuera a Suecia o a Irlanda, porque tienen las cualificaciones, ¿vale? Sí. De manera que esto es una apoyo para un apoyo de carácter cultural para que muchas personas se vayan, que ya han hecho su estancia Erasmus a través de la universidad. El informe, por ejemplo, muestra que las universidades están haciendo en general un buen trabajo. Después el problema está en la capacidad de atracción que tienen las pymes. También está relacionado con la edad media de los directivos, que están utilizando quizás algunas técnicas o algunos planteamientos que quedan un poco obsoletos.
Eso es.
A pesar de que tienen unas patronales extremadamente activas y extremadamente interesantes.
Y a todo esto también hay que decir que Madrid, según vuestro informe, es la región que lidera el índice global de atracción de talento. Es como otro contraste, ¿no? ¿O cómo lo ves tú esto?
Lo veo completamente normal porque es donde está el gobierno. Es donde hay una comunidad, el gobierno de una comunidad autónoma muy potente. Es donde están las centrales de las grandes multinacionales españolas que están en todo el mundo. Es donde vienen las grandes multinacionales para tener relaciones con España, sobre todo si necesitan mediar con el gobierno, porque lo tienen al lado. Están las mejores universidades que están generando el mejor talento. Ahí tenemos el poder de atracción de Madrid, que ha sabido generar un ecosistema muy interesante y muy positivo de un nivel muy alto.
Y ya por ir concluyendo, o sea, José, sí. Luis, hablábamos también, para profundizar un poco en los sectores, la logística, la industria y la salud son los sectores más afectados, que más se encuentran con esta dificultad de cubrir los puestos que requieren. En estos casos, o en estas empresas, ¿cuáles son las habilidades que más se demandan en los candidatos actualmente para cumplir con esa búsqueda de talento que requieren de las empresas?
La que es común a todas estas organizaciones, que son muy diversas, es el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo requiere un desarrollo importante, que ahí sí las universidades están fallando. El trabajo en equipo, sin embargo, se trabaja fuera de las universidades. ¿Dónde? En los clubes deportivos. De manera que aquellos estudiantes que, además de unas buenas notas en la universidad, han seguido algún tipo de formación deportiva, juegan a fútbol, a baloncesto, a vóley, a balonmano, tienen son más apreciados por las organizaciones. Sí. El tipo así huraño, solo, aunque sea muy inteligente, bueno, interesa solamente a algunos sectores productivos muy concretos, porque quizás será resiliente y será capaz de generar valor. Pero lo importante es el trabajo en equipo. Y además has mencionado precisamente la sanidad, que se trabaja. Sí. En equipo, logística, necesitas una idea muy clara de equipo y de sistema de relaciones con la gente, y el trabajo en equipo significa también saberse relacionar con las personas. Y ahí también aparece un pequeño gap, que quizás generaciones anteriores se relacionaban mejor o con más facilidad. Y los millennials y centennials, bueno, pues tienen algunos déficits en cuanto a sociabilidad y en resiliencia.
Perfecto, pues José Luis Bosch, profesor de OBS Business School, muchas gracias por la entrevista y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, cuando me necesitéis.
Con esto llegamos al final del programa de hoy de Madrid Trabaja. Enseguida llegan nuestros compañeros de boletines con toda la actualidad de la Comunidad de Madrid, de España y del resto del mundo. Y en unos minutos, Madrid Directo. Nosotros volvemos mañana a la misma hora, a las 3. Hasta entonces, que tengas una buena tarde y hasta mañana.